Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes. Llegó la noticia que estábamos esperando, aunque evidentemente no queríamos. Alcoa anuncia la aplicación del despido colectivo y la hibernación ordenada de las cubas en la planta de aluminio de San Ciprián. Se acaba de hacer público, acaban de lanzar un comunicado por parte de la multinacional estadounidense. Van para adelante. Sabían que llevamos varios días diciéndoles en cualquier momento puede caer, puede llegar la decisión y ha llegado. Afirman desde Alcoa en esa nota de prensa que les contamos que acaba de llegar, que tomaron la decisión ayer por la tarde, 8 de octubre, después de analizar todas las opciones posibles y de llevar a cabo un periodo de consultas de 4 meses con los representantes de los trabajadores y de las negociaciones de una posible venta para la planta de aluminio. Así que, como ya saben ustedes que se estaba agotando ese plazo de 15 días para decidir, Alcoa decide. Y decide aplicar el despido colectivo. Y ya sabemos lo que eso supone. 534 puestos de trabajo de golpe, bueno, 524 habla aquí ahora mismo Alcoa, 524 puestos de trabajo de golpe que se verían afectados, más los que se verían afectados de las auxiliares. Pues va para adelante, pero recordamos todo lo que han venido diciendo los representantes políticos y de las administraciones estos días. Ojo, que si hay fraude de ley vamos a la justicia, que es el momento de la intervención y que en función de lo que haga Alcoa nos movemos. Pues es el momento. Ahora tienen que moverse todos. Tienen que moverse todos los representantes de Gobierno Central y de Xunta de Galicia, porque ha llegado el momento y el movimiento de Alcoa. Desde la autoridad laboral advierten a Alcoa de que infringió el deber de buena fe en la negociación del despido colectivo, así que es probable que intenten anular esa negociación del ERE. ¿Qué es lo que tiene en mente Alcoa? Pues miren, prevé que la hibernación ordenada de las cubas concluya el primer trimestre de 2021. Alcoa mantendrá 99 empleados operando una parte de la fundición. Afirman, bueno, pues como dijo el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey, que de acuerdo con lo que han venido contando las partes interesadas, es que la planta de aluminio de San Ciprián no es competitiva y no prevén que cambien sus importantes problemas estructurales. Afirman que la planta no es viable debido a factores productivos estructurales como la ausencia de un marco energético competitivo en España, la sobrecapacidad mundial en la producción de aluminio y la caída del precio del aluminio. Recuerdan lo de las pérdidas. Durante este año y hasta el 30 de septiembre, la planta de aluminio primario de San Ciprián ha registrado unas pérdidas de aproximadamente 45 millones de dólares. En 2018 y 2019, sus pérdidas combinadas ascendieron a 126 millones de dólares. Afirman desde la empresa multinacional, y lo recogen aquí en este comunicado de empresa, que Alcoa abonará indemnizaciones de 30 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades a los empleados afectados y contratará planes de recolocación externa para los mismos. Es parte del comunicado que acaban de enviar. Alcoa va para adelante. Así que ya saben, es el momento de que Gobierno Central y Xunta de Galicia vayan para adelante, unidos en el mismo sentido y a por lo mismo. Pues esa intervención ordenada o esa intervención momentánea para que pase otras manos, expropiación, pues a ver qué es lo que tienen en mente. Una de las cosas que tenían en mente, ya saben ustedes, que es llevar a Alcoa ante los tribunales, ante la justicia, por un presunto fraude en la negociación del ERE. Es el momento de que haya mucho movimiento. Con esta información abrimos este Costa Viva de hoy, en el que, por cierto, ya les vamos avisando de que probablemente a menos 10 tengamos una conexión para saber un poquito qué es lo que está pasando también con ese estado de alarma o no que quiere declarar el Gobierno de la Nación en Madrid. Estamos también muy pendientes de esa actualidad también nacional y que afecta a todos, así que puede que estemos pues hasta menos 10 y a menos 10 conectemos con los servicios centrales para contarles qué es lo que pasa con las comparecencias de los representantes máximos de nuestro Gobierno de España. En fin, pues con esta noticia muy desagradable y muy mala comenzamos este informativo en esta jornada de hoy, en el que en cuanto tengamos un poquito de tiempo les hablaremos también de otros temas. Pues como les decimos, y a la espera de las reacciones también de los representantes de trabajadores, políticos y demás, hay que destacar otros temas que marcan el día. En materia de sucesos, un vecino de Río Torto ha resultado herido de gravedad tras volcar su tractor. Ocurría en la tarde de ayer en Santa María de Meilán, Río Torto. Un hombre de 80 años guiaba su tractor cuando tuvo un accidente. El vehículo cayó por una especie de desnivel y el hombre quedó semiatrapado bajo la máquina. Estuvo consciente todo el rato. No fue necesaria en sí la excarcelación, pero sí que fue atendido por Protección Civil, Guardia Civil y también por los efectivos de 061 que lo trasladaron hasta el hospital, puesto que afirmaba que sentía mucho dolor. Y una joven de Burela resultó herida de consideración en la tarde de ayer también al ser atropellada por una moto en la calle Rosalía de Castro. Ocurrió sobre las 2:15 aproximadamente. Varios particulares advirtieron del suceso al 112 Galicia y desde ahí pasaron el aviso, urgencias sanitarias, policía local y también a Protección Civil de Burela. Herida tras ser atropellada en la localidad de Burela. Hablamos también de robos y daños en Viveiro. La Policía Nacional está investigando los robos en 14 coches aparcados en distintos garajes en la localidad. Los ladrones se llevaron un par de ordenadores portátiles, dinero en metálico e incluso una bolsa con monedas por un importe de 200 euros. Los asaltantes utilizaron el mismo método para forzar los vehículos. Rompían las ventanillas, entraban dentro o abrían la puerta y a partir de ahí se llevaban lo que pillaban. Estos son algunos de los temas que vamos a desarrollar. Vamos a hablar también del pronóstico meteorológico y, por cierto, no se olviden de que se ponen en circulación en esta jornada de hoy las monedas de Ribadeo, las panchas. Enseguida también se lo contaremos.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Vamos a ello. Nos hemos despertado con los cielos un poquito cubiertos, pero ahora se van abriendo claros en Ribadeo. No esperen mucha cosa porque nos dan nubes para casi todo el fin de semana. Meteo Galicia nos dice que esta noche podría incluso llover y que la tarde va a ser nubosa. Mañana, sábado, nubes todo el día. Alguna precipitación por la mañana y nordés débil también durante todo el día. Las temperaturas bajan un pelín. Mañana tendremos 14 de mínima y 17 de máxima. El domingo nubes y claros, pero precipitaciones el domingo por la mañana. Viento también débil, pero del norte o del nordés. Y las temperaturas 12 grados de mínima, 16 grados de máxima. Aproximadamente el pronóstico de Meteo Galicia para este fin de semana. Vamos a seguir y también vamos a echar una ojeada a ver cómo está la situación en las carreteras.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas. A un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos entonces a ver la central de pantallas de la Dirección General de Tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Tenemos un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico. Por el momento no está cortada, está transitable, pero con precaución, ya sabes, lo de siempre, un poquito más despacio en el Alto do Fiouco, donde siempre. El resto de carreteras sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
21 minutos para la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva. Vamos a continuar informándote de esos asuntos que van marcando la actualidad en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, al menos hasta la una. Continuamos, ¿eh? Voy corrigiendo sobre la marcha, pero al menos hasta la una continuamos por esta sintonía 88.8 de la FM. Si estás en la zona de Viveiro, en el 99.7. Abrimos este informativo señalando el tema, el hachazo final al COA, que va para adelante con los despidos, con el despido colectivo, y acaba de anunciar a través de un comunicado que va a llevar adelante el ERE. 524 empleos de forma directa, directísima, y luego, ya saben, los que puedan caer de las auxiliares. Prevén que la hibernación ordenada de las cubas concluya en el primer trimestre de 2021. Vamos, que encima lo van a hacer muy rápido. Alcoa mantendría 99 empleados operando una parte de la fundición, eso sí. Y luego la planta de aluminio, dicen que no es viable por factores productivos estructurales, la ausencia de un marco energético competitivo en España, sobrecapacidad mundial del aluminio, bajada de precio, lo que nos han venido diciendo todo este tiempo. Pero hay que destacar que hay otra empresa como Liberty que decía que sí que podía y que la veía viable. En fin, Alcoa abonará indemnizaciones de 30 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades a los empleados afectados. Y también contratará planes de recolocación externa para los mismos. Es lo que indican en ese comunicado. Estamos muy pendientes de esto y de todo. También de las reacciones de los trabajadores, de los políticos. Poco a poco esperamos que vayan produciéndose y según vayan, bueno, pues llegando a nuestra emisora, se las vamos a ir transmitiendo a todos ustedes. Entre tanto, seguimos con esa agónica espera para ver qué pasa. Es el momento de movilizarse todavía más y de forma rápida. Pero bueno, pues entre tanto, nosotros vamos a hablar de otros temas que también son destacados y que nos ayudan a llevar nuestro día a día. Vamos a hablar, por cierto, de cine. Enseguidita vamos a hablarles de cine porque llega el fin de semana y hay que pensar en algún plan que nos guste. Tenemos un plan divertido, musical. Quédense ahí.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave las Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2. Teléfono 982-888-559.
Vamos allá al cine.
Prepara las palomitas. Porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
No sé de mí, padrino. No sé qué hacer. No sé qué hacer.
¡Aguantar como un hombre! ¡A qué vaya esta casa!
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla.
Este fin de semana tenemos o te ofrecemos un plan que seguro que te va a gustar. Va a ser súper divertido y si tienes una edad, pues te va a recordar muchas cosas porque seguro que tienes en mente o en algún lugar de tu cabeza muchas de las canciones de Rafael Acarra. Bien, pues vamos a hablar del estreno de Explota, que es la peli que, bueno, pues nos va a recordar a todos de Rafael Acarra y su banda sonora, aunque no esté estrictamente basada en la vida de ella. Es la ópera prima de Nacho Álvarez y lo tenemos con nosotros para que nos lo cuente. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien?
¿Cómo está funcionando? Porque ya se ha estrenado hace, ¿qué? Una semanita o así, parece.
Sí, se estrenó en Madrid. El cine está funcionando. Va muy lento, más lento que lo normal. Pero, por suerte, yo me quedo no con los espectadores, sino que me quedo con la gente que va y que la disfruta. Y realmente está pasando que gusta mucho y la crítica también le gustó mucho y realmente estoy contento. Ayer fui a un pase con los estudiantes de cine y realmente estuvo muy bueno porque la sala era como había público de todas las edades. La pasaron tan bien que después hubo una charla larga y nada, pregunta, respuesta, o sea que es muy divertido.
Pues nos va a llegar aquí a Viveiro y a Navia y ya podemos verla en la gran pantalla, que además de que siempre hay que proteger el cine y la gran pantalla, es que yo creo que esto casi nos va a parecer que estamos en un teatro. No sé si la gente se pone a cantar en las salas de cine, pero yo creo que me lanzaría a ello, ¿no?
Sí, hay gente que se pone a cantar y de hecho pasa siempre algo diferente en cada función. En la primera que estuve, que fue la de San Sebastián, cuando en el festival, ahí la gente aplaudía después de cada número musical, era como te daban el visto bueno si le gustaba o no el número musical, pero sí, y cantaban al principio y aplaudían, pero después de otra función en Madrid también pasó lo mismo, que empezaban a aplaudir el ritmo de las canciones. Es muy loco, despiertan las personas cosas diferentes.
Cuéntanos, me parece haber leído por ahí que no es estrictamente la vida de Rafaela Carrà, aunque sí que está basado en ella un poco, sus canciones y demás.
Sí, es una ficción completamente. Ingrid García Johnson interpreta a María, que María es como una especie de, no sé si alter ego de Rafaela Real, pero Rafaela realmente se llama Rafaela María. Y este personaje se llama María porque en algunas canciones de Rafaela encontramos que había siempre un personaje que se llama María. Entonces, claro, contar una película con las canciones de Rafaela, inevitablemente estás hablando de Rafaela, porque en su momento estas canciones las escribió su primer gran amor, Don Compagni, que era letrista de sus canciones y productor, y claramente ella me dijo que sus canciones están basadas de alguna manera en ella, porque Don Compagni las escribía para Rafaela. Entonces, de alguna manera, esta película tiene siempre como el espíritu para cualquier fanático de Rafaela, y no fanático, porque es una película que no necesitas conocer las canciones para disfrutarlas. Las canciones de Rafaela, yo creo que son universales y atemporales, ¿no? No han envejecido nada. Entonces, una película que en ese sentido es para toda la familia también, es apta para todo público, y que para las personas, para lo que estamos viviendo ahora, es ideal, porque te hace que te olvides de todo por casi 2 horas.
Y lo necesitamos. ¿Y cómo te dio a ti en particular por centrarte en este tipo de cine musical, y además con las canciones de Rafaela Carrà? Porque aunque las tenemos todos presentes y las bailamos todos, yo pienso que estaban en determinado círculo, ¿no? Sí que es cierto que estaban mucho en los círculos gays y demás, porque parece que ellos lo reivindicaron, ¿no? Pero Rafaela parecía que estaba ahí, ¿no? Un poco olvidada.
Sí, pero yo creo que Rafaela siempre estuvo. Estas cosas a veces, no sé si guilty pleasure, ¿no? Como se le dice, el placer culposo de cosas que nos gustan, pero yo creo que Rafaela nunca desapareció realmente. Primero, que está viva y coleando ahí en Roma. Pero lo otro es que nos pasó que con la salida del trailer y el primer póster de la película, de que mucha gente se volvió a acordar las canciones. Rafaela siempre suena en algún lado. O sea, me pasaba que cuando estábamos en la búsqueda de financiación y los productores me preguntaban realmente qué impacto tiene Rafaela en la gente, y si la gente sigue escuchando a Rafaela. Y a mí me pasaba que era cuando la había común y corriente, ¿no? Y salía a tomar algo en Madrid, escuchaba siempre en la noche, en algún momento, una canción de Rafaela. O claramente en alguna fiesta, en un casamiento. En algún lado siempre suena. Y eso pues está en el colectivo de la gente, está en la sangre, en el ADN, ¿no? Cultural de cualquier persona. O sea, complete la letra y la de completar, por más que capaz que hace años que no escuchas la canción.
Efectivamente, se reconozca o no se reconozca, yo creo que nos conocemos todas las canciones. Además, una pregunta: has comentado que cuando empezaste a buscar la financiación, ¿qué tal se dio? ¿Fue complicado?
No, realmente no, es que el comodín era Rafaela, ¿no? Es como decir Rafaela, y mucha gente se subía, o sea, quería participar. O sea, al principio fue un poco más lento porque bueno, las cosas de producción, la productora tampoco era la única película que estaba produciendo, entonces, pero realmente fue que me dijeron que sí siempre. Es una película que nació muy rápido. Yo vine viviendo en Montevideo, me mudé para España en el 2017 y al poco tiempo de llegar contacté con los productores y ya empezamos a trabajar. Y bueno, nada, 2017, la mitad del 2017, 2018 y 2019 ya estábamos en la mitad, ya estábamos en la producción. O sea, una película que por lo general se dura eso, el tiempo de buscar la financiación, pero esta película, sobre todo con Rafaela, era como mágico lo que pasaba.
¿Y qué tal con los actores y las actrices? ¿Todo fue bien? ¿Fue divertido también?
Muy bien, o sea, Ingrid García Johnson, Verónica Chegui, Natalia Millán, todo el reparto de Fernando Tejero, Pedro Casablanca, Hipólito, grandes personas, porque no solo son excelentes actores, sino que son muy buenas personas. A mí me lo hicieron muy fácil, estaba muy asustado al principio porque era mi primera película. Entonces, imagínate trabajar con este clase de reparto, con nominaciones a Goya y tantas películas hechas, y yo había hecho solo 0. Entonces, imagínate los nervios, pero fue realmente trabajar como con amigos, porque nunca me sentí lejos de casa con ellos.
Qué divertido, qué bien suena. Seguro que igual de divertido va a ser la peli. Apúntatelo, en Viveiro, en Navia, está en cines ya. Este fin de semana tenemos un gran plan. Podemos ir con toda la familia porque, como nos dice el director, es para todos los públicos. Nacho, supongo que ahí, bueno, ahora hay que darle mucha cancha a esta peli. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. ¿Qué expectativas tienes?
O sea, lo que estoy esperando es que, por lo menos, que la gente se anime más ahí al cine. Yo creo que el cine es el lugar seguro y tiene unas medidas de seguridad altísimas. Y es el mejor momento para escapar y salir un poco de la rutina, ¿no? Yo creo que es mejor ir a un cine tal vez que ir a una terraza a tomar algo y rodearte de gente. Pero en el cine, esta película es ideal para ahora. Es una película muy fresca, muy positiva, muy blanca. Pasa muy rápido todo, o sea, la recomiendo no solo porque la haya hecho yo, sino que realmente Rafaela, las canciones de Rafaela tienen para mí como una sanación, ¿no? Como algo de musicoterapia. Cualquier persona que estás un poco decaído, cualquier canción de Rafaela te levanta el ánimo.
Seguro que nos levanta el ánimo y lo necesitamos, que corren tiempos en los que queremos reírnos, cantar y bailar, si es posible. Sí. Nacho, bueno, tu acento lo dice todo. La verdad es que tú eres uruguayo, pero cuéntanos lo de las raíces asturianas, porque son de aquí cerquita.
Sí, mi abuelo era asturiano de Las Mesas, ahí de Coaña. Se fue en el 42 a Uruguay en búsqueda de un futuro mejor. Mi bisabuelo Nicomedes le había dicho a mi abuelo: o te conviertes en, o te pones a trabajar en la tierra o te pones de cura. Mi abuelo siempre decía: como la tierra no está a la altura del mostrador y me gustan las mujeres, me fui para el Uruguay. Entonces, y allá, bueno, después nació mi padre en Uruguay, y la verdad que mi abuelo vivió hasta falleció hace 10 años, 86 años, y toda la vida vivió con el corazón partido a la mitad, ¿no? O sea, su una mitad estaba en Montevideo con su familia y sus nietos, y la otra mitad estaba en Asturias, con todos sus hermanos. Y realmente siempre fue algo que me tiró, la idea de venirme a España. Yo tengo la nacionalidad por él, por herencia, y tengo un hermano que ya vivió en Madrid, ahora vive en Portugal, pero siempre tuve las ganas de venir a España. No sé por qué, pero siempre había algo que me llamaba, como viste, es una energía que me decía: no puedes seguir por acá, por Montevideo, tal vez te toca ahora de ir. Y nada, la verdad que me vino bien porque hice esta película, si no, esta película no hubiese existido, porque no es una idea que yo haya tenido en Uruguay o que empecé a producir desde Uruguay, nada que ver. Entonces nada, después estando acá y con la peli, y justo este año se estrenó este cine, El Fantasio de Navia, en marzo, y pobre, claro, cayó justo la pandemia, entonces tuvieron que volver a cerrar. Entonces, hace poco había estado ahí también en Navia, de visita por un fin de semana a mi familia, porque ahí ya tengo tíos segundos y tías abuelas. Me hablé con Universal y les pedí para ver si podía ir a presentar la explota al Fantasio de Navia, y me dijeron que sí, y soy súper feliz. Realmente, para mí, para poder ir a Asturias y estrenar mi primera película, yo creo que mi abuelo, donde esté, va a estar contento.
Pues por supuesto que sí. Esperamos que vaya todo muy bien, que tengas suerte también en tu camino cinematográfico y muchos éxitos por delante, aunque has comenzado en tiempos muy difíciles o lanzas en tiempos muy difíciles. Seguro que eso es una garantía del éxito, Nacho. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y espero verlos el sábado.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
6 minutos para la 1 del mediodía, al menos nos hemos reído un ratito hablando de esa nueva peli musical, Rafaela, bueno, basada en la música de Rafaela, que se llama Explota, Explota, que tenemos ya este fin de semana en los cines en nuestra zona. En fin, un poquito de alegría en esta jornada que es un poco negra, ya ves, ¿eh? Porque ya te hemos comentado que Alcoa da el paso y anuncia la aplicación del despido colectivo. Estamos muy pendientes de los siguientes pasos, los de los representantes de las administraciones, a ver qué es lo que hacen. Pero entre tanto, bueno, pues vamos a hablar de otros temitas que también son destacados y merecen, por supuesto, su espacio aquí en nuestra radio. Y te vamos a hablar de flores. Los alfombristas de Burela están colaborando en una alfombra floral, pero para México.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Los alfombristas de Burela participáis también con la Federación de Alfombristas de Galicia en ese pequeño homenaje a San Miguel Arcángel de Uriagato. Contanos cómo surgió esto y también cómo fixeches, si te vestís que, pues si levou moito tempo, foi complicado, non?
Bueno, pues esto foi unha proposta da Coordinadora Internacional, non, da que formamos parte ao formar parte da Federación. Nada, foi o ano pasado estivemos presentes no 4º Encontro Internacional de Uriangato en Guanajuato, en México. E este ano, bueno, pues non se puido facer ese encontro internacional presencial e fixémoslo de maneira virtual. Cada delegación fixo unha pequena alfombra a nivel da Coordinadora Internacional. Logo, nós como federación fixemos unha alfombra conxunta e cada delegación da federación pois fomos facendo un trociño, non? Nos fixemos unha parte que era un globo de Cantolla, que son os globos estes que bueno, pois que o día da festa de San Miguel lanzan ao aire, son como globos aerostáticos destos que inflan e lanzanos ao aire. Nos representamos un globo deses, un poquinho coas nosas técnicas, non? Con serrín, viruta, sal, flor.
E despois eso únese aos outros trozos do escudo que fixesteis en conxunto, non?
Sí, exacto.
O malo é que se ten que unir de forma tecnolóxica, porque claro, físicamente non pode ser, non?
Claro, nos o que fixemos foi facer no noso almacén onde guardamos o material, pois fixemos ali o que é a nosa pequena alfombra de metro e medio por metro e medio, e a partir de aí documentouse con fotografías e vídeos todo o proceso, que os mandamos pois, por correo, e na delegación xa, na federación xa se encargaron de facer a montaxe de vídeo e todo.
Fai vos ilusión participar neste tipo de actividades de cando en vez, ao menos en rememorar un poquinho ese arte efímero?
Claro que sí, porque é como se seguiramos en contacto, non? Hoxe en día, gracias ás redes sociais, pois sigues en contacto con moita xente. Vas a México, eu, por exemplo, fun a México, coñecín xente ali, e queiras que non, pois gracias ás redes sociais sigues en contacto con elas, non as deixas no olvido. Entón, é unha maneira de seguir en contacto con xente de outros sitios.
Cando vai ser, non sei se será ou non, pero cando vai ser o vosso próximo proxecto físico de verdade? Porque aí nas festas de Burela fixesteis un tapiz ás portas do concello, penso que era, non? Tedes algún outro así para vindeir as fechas?
Bueno, pois o noso próximo proxecto vai ser dentro de pouco, non teño fecha exacta aínda, porque estamos en proxecto, estamos aínda aí atando cabos, pero vai ser a presentación da nosa asociación. Bueno, nos convertímonos en asociación a principios deste ano, chegou o maravilloso COVID, e bueno, desfixo todo, é dicir, botou todos os plans ao garete, incluída a alfombra de Burela. Entonces agora vamos a hacer unha presentación pois formal da nosa asociación para que, bueno, pues para presentarnos, decir quen somos, que objetivos temos e captar algún socio. Sempre ben.
Canto sodes de entrada?
De entrada somos entre 10 e 12 persoas, somos a corporación, ou sea, o equipo de traballo que tiñamos de sempre, dos 5 tramos, hai representación dos 5 tramos, e ese equipo de traballo pues somos los que constituimos a asociación un poquillo, pues para poner en valor a nuestra alfombra.
Pues esperamos entonces a esa cita de presentación de la Asociación de Alfombristas de Burela, que ven merece a pena que exista, ven que merece de eso o mérito por el trabajo que facéis. Martín, que haya suerte, y gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos, sí, seguimos 20 minutos pasando la una del mediodía, como decía nuestro compañero de COPE Galicia, pendientes de Madrid, pendientes de todo cuanto suceda y acontezca, y pendientes hoy especialmente, la verdad es que especialmente llevamos pendientes año y pico, pero hoy más, de la Mariña, en concreto de San Ciprián y en concreto del aluminio y de la planta de aluminio. Ha llegado la decisión, el anuncio de Alcoa, ya se lo hemos adelantado a ustedes a las 12:30. Van para adelante con el despido colectivo a los americanos y es el momento, ahora sí que ya no se puede decir vamos a ver la semana que viene, ya vemos, nos reuniremos o Dios dirá o si se demuestra que van adelante con el ERE. Es el momento en que tanto gobierno como Xunta de Galicia tienen que hacer algo, sobre todo porque han dicho que lo harán. Han dicho que si pasa algo, que si Alcoa va adelante con el ERE, van. La Xunta ha dicho que va a los tribunales, que le parece que cometen fraude de ley y que lo llevaría a los tribunales. Y el gobierno también ha señalado, además de que le está buscando, bueno, pues las cosquillas de algún modo a la compañía para ver si no le tiene que dar esos 10 millones de euros, que son 10 millones de euros en ayudas de CO2, lo que se llevaría en esta campaña Alcoa, si tiene los papeles en regla. Evidentemente el gobierno ha pedido requerimientos para ver si hay posibilidad de que no se les tenga que dar encima, que están despidiendo a gente, pero ya no es solamente eso, sino que se está hablando de intervención por todos los rincones. Así que quizá, pues este es el momento. No se puede esperar más. Les digo así en plan resumen que Alcoa ha anunciado la aplicación del despido colectivo, son 524 empleados. Recuerden, estos son los que están en la principal, luego caerían muchos de auxiliares, quizá otros 500. Luego Alcoa prevé la hibernación ordenada de las cubas, esto se dice apagado en castellano, hibernación ordenada de las cubas y que concluya el primer trimestre de 2021. Mantendrán 99 empleados operando la parte de fundición, eso es en la parte de alumina, y los de aluminio pues ya saben dónde se van. La planta de aluminio de San Ciprián, dicen los representantes de Alcoa, en concreto el presidente y consejero delegado Roy Harvey, no es viable debido a factores productivos estructurales, la ausencia del marco energético competitivo en España, la sobrecapacidad mundial en la producción del aluminio, la caída del precio, lo que nos llevan diciendo siempre. Indican que han estado intentándolo, que han explorado distintas opciones y que entienden que es un resultado difícil, que están comprometidos a reducir el impacto en los empleados y trabajar conjuntamente en la reestructuración de la planta de manera segura y cumpliendo con las normativas. Esto decía Roy Harvey, presidente y consejero delegado de Alcoa. También afirma la compañía que abonará indemnizaciones de 30 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades a los empleados afectados y que contratará planes de recolocación externa para los mismos. Pero que la decisión la tomaron ayer por la tarde. ¿Qué vieron? Analizaron todas las opciones y vieron que no había manera. Bueno, pues lo estábamos esperando. Efectivamente, lo estábamos esperando a nivel social, a nivel político, lo estaban esperando los trabajadores y ha llegado. Y ahora es cuando dicen, bueno, ahora que se muevan las administraciones que han dicho que se iban a mover. Vamos a escuchar las primeras declaraciones sobre este asunto del Comité de Empresa, que ya nos las han hecho llegar el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, a la puerta de la fábrica, megáfono en mano y vídeo en mano, que también hemos compartido en nuestras redes sociales, en COPE de la Costa, en el Facebook, por si quieren verlo.
Bueno, primero deciros que ha llegado el día que todos teníamos en mente. Acaban de anunciar, como no puede ser de otra forma, de una forma totalmente a mala fe, un viernes a la una de la tarde, una decisión de Alcoa de aplicar el ERE, en este caso son a 524, no a 534 trabajadores. Deciros que llevan trabajando de una forma bastante de mala fe desde que llegamos al desacuerdo, como puede ser el tema del sector farmacéutico, que estamos sirviendo hidrato tanto al sector farmacéutico sobre todo y al sector de las potabilizadoras. Actualmente nos hemos enterado de que incluso han retenido camiones para que no vinieran a cargar. Cuestión que ya deja bastante que desear por parte de Alcoa, de cómo está tratando a todos estos sectores. Desde nuestra parte, que sepáis que los trabajadores de Alcoa, y esto es un mensaje tanto para el Ministerio, que así lo reconoció, como para el resto de España y de países, están dejando salir este material, que es para sectores muy esenciales, tanto de España como del resto de Europa, como puede ser Portugal, Bélgica y otros países. Deciros que a partir de aquí hay una ruta bien clara y marcada. Lo primero que exigimos es a la Xunta de Galicia y al presidente Alberto Núñez Feijóo que cumpla su palabra, inmediatamente solicita al gobierno la intervención. Está claro que han dicho que han trabajado de mala fe a Alcoa y es hora de pasar a los hechos y dejarse de palabras. El segundo punto, pedimos al gobierno que ya pase de hacerse las fotos y pase a tomar medidas y hechos. Y ese no puede ser otro que cumplir con su palabra e intervenir la empresa. Ayer sale una foto en los medios de comunicación que se reunieron con Gutta y que decía que estaba todo dispuesto para la expropiación. Hoy es el día. Si quieren hacer algo, lo tienen que hacer ya. Las próximas horas y los próximos días son fundamentales. Este es el tercer punto que tenemos que deciros a los trabajadores. Las próximas horas y los próximos días van a ser fundamentales. Y lo que le exigimos a las administraciones es que muevan fichas. Nosotros no hemos dejado de luchar. No hemos dejado de luchar por la industria de este país. Son ellos los que tienen que mover ficha ahora. Y tienen que demostrar que van a luchar por la industria de este país. Después, comentaros que vamos a seguir con la hoja de ruta hasta el domingo y después elaboraremos un calendario de acciones muy contundentes. Esperamos que estos próximos días la Xunta y el gobierno se muevan, pero no vamos a bajar los brazos ni vamos a dejar de luchar, para que lo sepan todos. De aquí al 31 de marzo, como tiene planteado Alcoa, si quieren llevar a cabo la parada de una sola Cuba, nos tendrán enfrente. Y eso es lo que se van a encontrar. Un calendario que tenemos que elaborar con inteligencia y sabiendo cuál es el objetivo, que es que no se toque ni una Cuba. Y después deciros que lo primero que van a hacer los sindicatos, todos los que estamos representados en el Comité de Empresa, que ya se han reunido, es preparar la solicitud de la cautelarísima para que un juez paralice todo este proceso inmediatamente. Esa decisión, seguramente ya la semana que viene la tendremos. La decisión del juez sobre este tema. Entonces, es lo que tenemos que sacar ahora mismo, que paralicen esa decisión de Alcoa, pero antes que los gobiernos intervengan en esta empresa. Ahora ha pasado ya el tiempo de los niños y llega el tiempo de los hombres y de las mujeres. Teresa Rivera es la principal persona del gobierno que ha encabezado todo este proceso. Exigimos que cumpla su palabra, le exigimos a Teresa Rivera que cumpla su palabra y que intervenga en esta factoría. Si Alcoa ha actuado de mala fe con ellos, es hora de que cumplan. Nada más y que sigáis con la cabeza alta. Nosotros hemos cumplido y vamos a seguir adelante. Muchas gracias a todos.
Pues ahí está, ellos han cumplido, es cierto que ellos han cumplido, no han dejado de luchar y de trabajar y erre que erre con toda movilización, protesta, reivindicación necesaria, montando su campamento sin dormir, en huelga, lo que fuera necesario, ellos han cumplido y es el momento de que ahora los demás, los que han dicho que iban a hacer algo, lo vayan haciendo algo. Seguimos escuchando declaraciones relacionadas también con Alcoam. Y en este caso, pues vamos a escuchar al máximo representante de los socialistas gallegos, que también, bueno, pues nos llega en estos momentos una intervención de Gonzalo Caballero. También vamos a escuchar a algunos de los trabajadores afectados y que, por cierto, se van a ir a la calle, lamentablemente. En fin, pues poquito a poquito. Primero escucharemos a los trabajadores, que son los afectados. Juan Valle. Uno de ellos trabaja en Electrodos. Él dice que, efectivamente, que es que han hecho de todo, que a quien le toca ahora mover ficha es a los políticos.
Date cuenta que llevamos desde, bueno, ya antes con Coruña y con Avilés ya hacíamos manifestaciones, pero desde el mes de mayo llevamos, además los llevamos haciendo, yo no sé qué más se puede hacer, porque llevamos haciendo de todos los colores, nocturnas, en coche, manifestaciones que en la Mariña no se habían dado nunca, son históricas, como la de Viveiro, y no sé, ¿qué más podemos hacer? Ahora es ellos que vean que no pueden dejarnos solos.
¿En qué parte trabajas tú, Juan?
En electrodos.
Pues él trabaja en electrodos, se iría a la calle, la verdad, y dice que pues no saben qué va a trabajar.
La verdad es que cuanto más lo piensas es algo angustioso, porque si dijéramos es un país como Estados Unidos, que tiene un 4% de paro, pues bueno, sales, aunque es dramático cambiar después de 25 años, que es la mitad de mi vida, trabajando en el mismo sitio, siempre es dramático, pero si tienes otras salidas, pues bueno, lo ves con cierta ilusión. Pero aquí yo por lo menos no sé de qué voy a trabajar si cierra esto.
No saben qué va a trabajar porque hay pocas salidas, y en concreto en la Mariña Lucense muchas menos. Y él mismo decía, y con el coronavirus, pues qué es lo que va a ser. Supondría esto, si cierra la planta de aluminio de San Ciprián, si de verdad toda esta gente se va a la calle, un gran retroceso para la zona. Seguimos escuchando a Juan Valle, insisto, es trabajador de electrodos.
La verdad es que lo estábamos esperando porque llevamos viendo que Alcoa siempre actúa así, en el último momento, en el último instante, suelta la salida que busca. Y bueno, por otro lado, esperamos que el gobierno, los gobiernos, los dos, hagan lo que han prometido. Y nada más, es lo único que nos queda, porque la otra salida es abocar a la Mariña a un retroceso increíble, ¿no? un retroceso a los años 70.
Un retroceso a los años 70, eso ya lo sabemos todo, lo intuimos. Vienen los trabajadores insistiendo en ello desde el principio del conflicto. Y bueno, pues a ver qué es lo que ocurre, ¿eh? Otro trabajador, Fernando Fernández, de Electrodos, también dice que la decisión de Alcoa se la esperaban, lo de que anunciara el despido colectivo, es que era cuestión de horas, y que ahora tienen que mover ficha a la administración.
La noticia no nos pilla desprevenidos, porque sabíamos que tenía 15 días para anunciar cualquiera de las tres opciones. Una de las posibilidades, pues, claramente era esta. Pues ahora esperamos que al tomar la decisión de Alcoa, pues el gobierno y la Xunta, pues actúen y muevan ficha. Porque otra cosa ahora no hay. Nosotros seguir apretando, seguir presionando. Tenemos que seguir apretando y presionando, pues son 1.000 trabajadores que nos quedamos en la calle. Y nada más. Y esperar a que llegue ahora el gobierno, pues, y la Xunta pues tome la determinación pues de empezar una intervención, y no sé, sus planes tendrán hechos, porque era uno de los escenarios bastante posibles.
Ahí está. Imagínense, pónganse ustedes en la piel de estas personas que tienen pues su vida, su familia, sus hipotecas, sus cosas, sus gastos, y que ahora mismo, después de años trabajando en esto y ser un puesto de trabajo estable y con futuro y tener su nivel adquisitivo, su bienestar, pues se vean de repente como, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Pues así es como se sienten los trabajadores de Alcoa, y hay 524. Y no nos olvidamos que estos 524 son de la principal, ¿eh?, que luego habría cerca de otro medio millar de otros 500 de las auxiliares, que estarán lo mismo, pues con sus barbas a remojo desde hace tiempo. Seguimos escuchando valoraciones, ahora ya no de trabajadores, sino en este caso de representantes políticos. Vamos a escuchar a Gonzalo Caballero, el máximo representante de los socialistas gallegos. Él señala que están todos indignados.
Todos estamos indignados. O de Alcoa é infumable, unha multinacional que recibiu millóns de euros e que agora fai unha chantaxe deste estilo, e polo tanto hai que facer unha fronte común entre a Xunta e o Goberno de España para rexeitar o ERE en primeiro lugar porque actuou de mala fé, para manter as cubas con actividade e intervir para imposibilitar o peche dunha factoría que é fundamental para o emprego na Mariña de Lugo.
Pues indignación por todos los lados y por todos los sentidos. Y si ven ustedes, además de indignación, pues la preocupación que tenemos en la Mariña Lucense. Y hablamos con el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, con Fran Cajoto. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes por decir algo.
Por decir algo, efectivamente. Bueno, llegó lo que estábamos esperando. En realidad estaba previsto, era como a crónica de un despido anunciado, ¿no? Finalmente Alcoa dixo alivo. ¿Y ahora qué?
Pues ahora Alcoa anuncia un ERE, pero o que xa teníamos escoitado o conselleiro, o vicepresidente, era que ese ERE prácticamente xa estaba casi demostrado, ¿no? tan presunto fraude de ley, que no se pode aceptar ese ERE en ningún caso, non? O que ten que quedar claro e o que ten que sentir Alcoa é que non só toda a Mariña, non só todos os grupos políticos, non só todas as administracións estamos en contra dela, sino que está tamén a lei en contra do que promove, do que promulga, e desde logo que non vamos a aceptar este ERE en ningún caso, non?
É o momento, pensa vostede tamén, como pensan os traballadores, eu penso que a maioría das persoas que residen nesta zona, ao menos, que é o momento de que actúen as administracións, ¿no? Tanto o goberno como a Xunta de Galicia, estamos a falar de distintas cores políticos, pero aquí todo o mundo ten que arrimar o ombreiro.
Ah, efectivamente, vamos a ver, o primeiro é que tú mere un proceso de regulamento de despido colectivo, pois pode ser justificado ou non. Se esa justificación non é viable, pois al cual desde logo, pois, incurren en falsidades e se tense que votar para atrás por parte das administracións. E temos que seguir traballando duramente. A verdade é que chegamos a un punto de inflexión donde agora mesmo prácticamente se chega ao conflicto, non? O conflicto cunha multinacional na que tenga todas as administracións en contra. Intentouse solucionar pola boa vía, pola vía da negociación, pola vía de proponer distintas alternativas, pola vía de ofrecer a parte de un comprador privado, non, como é o grupo Allianz, non, pois a alternativa da SEPI, todas as posibilidades a Alcoa, e agora si Alcoa non ativo a ir polas boas, pois están as outras, non, as malas, as duras. Aí está, pois, toda a problemática medioambiental, todas as axudas que se lle concederon, todos os mecanismos que ten o Estado, realmente, pois, para exixirle que devolva todas e cada unha das prerrogativas que se lle foron concedendo, e que se axuste, desde logo, a legalidade nin media coma, pois, para obrigarlle a Alcoa a que realmente venda e, ao final, que lle salga máis caro do que se puido facer pola vía boa, non? O que non podemos en ningún caso é que permitía que se salga a multinacional coa súa que deixe no paro a 500, a máis de 500, máis de 500 traballadores, e que a Mariña, pois, unha comarca puxante que ten un futuro, que ten un futuro moi brillante no turismo, pero que ten o pilar fundamental nunha industria que todavía está por desenrolar por acabar o seu teito, pero que non se pode permitir que se lle fira de morte por un interés de xogar con os precios do aluminio, por xogar cos precios a nivel mundial e por un beneficio económico dun particular. Eso non se pode permitir en ningún caso.
E moitos veciños de Foz, además de Foz, que se verían afectados, porque hai moita xente de Foz que traballa tamén na planta, igual que moitos outros lugares da Mariña, pero moitos focenses, é verdade. E unha última, Fran, ten vostede fe? Quero dicir, confía vostede en que o goberno central, que neste caso é da mesma cor política que a súa, decida que sí, que se intervén?
Eu teño fe, ademais están todas as administracións implicadas con iso, ahora mesmo, Xunta de Galicia tamén, ainda que sea de outra cor política, sea do Partido Popular, pero o goberno estatal tamén, están traballando conxuntamente e non hai lugar, digamos, a política, non? Estamos agora mesmo todos traballando a unha e presionando al cuerpo por todos os lados, con todos os mecanismos posibles. A Xunta, a través dese ERE que ten que tumbar o goberno estatal a través da presión constante, desde logo que desenrole todos os mecanismos para que Alcoa, a través de unha fórmula, a través de outra, pues pase as mans dun grupo industrial que sí que quere apostar por ela, que digo que o grupo Allianz, que realmente pues siga realmente pues funcionando, ¿no? Funcionando una fábrica de aluminio, funcionando una fábrica de alumina, que se complementen, que trabajen conjuntamente, e incluso estábamos hablando de una inversión de 1.000 millones de euros hace 3 días, ¿no? O sea, un grupo empresarial que quería además seguir apostando y desenrolar más procesos constructivos, ¿no? Desenrolar energía eólica, seguir apostando por San Cibrao, seguir apostando por la Mariña. Eso que non podemos perder unha inversión, o que non podemos perder é futuro, que non podemos consentir que por un capricho, non, por unha xogada económica, pois que se nos veña abaixo
a Marina en ningún caso, y seguiremos presionando. Es verdad que yo sí que confío en ese trabajo de las administraciones, porque nos están demostrando todos os días que terá que chegar a bon porto, non pode chegar a outro sitio.
Non pode ser de outro modo, se o que manda é o quórum. Aquí a verdade é que hai quórum en distintas administracións, en distintos cores políticos. Hai quórum, é o momento de actuar. Os traballadores, eu penso que xa amosaron todo o que podían amosar, porque teñen unha forza impresionante, e agora toca amosar a fortaleza tamén desas administracións do Goberno do Estado e da Xunta de Galicia. Fran Cajoto, como presidente da Mancomunidade de Municipios da Mariña, moitas gracias por estar con nós. Estaremos moi pendentes, desexamos que as vindeiras conversas sexan para ben. Moitas gracias e boa tarde.
Gracias a todos cos traballadores, todos cos traballadoras do aluminio da nosa comarca.
María do Campo liquida todos sus stocks. Con motivo de su próxima jubilación, liquidamos todo al 50 y al 70%. Nuestras puertas estarán abiertas hasta finales de 2021. Y por este motivo, liquidamos todo con el 50 y el 70% de descuento. Y en moda de fiesta y boda, descuentos desde el 20 al 50%. Y si te gusta la moda y quieres negocio propio, es tu oportunidad. María do Campo se traspasa. Pregúntanos y te informamos. Aprovecha los descuentos de María do Campo en Foz, no los dejes escapar.
En la clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología, con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
Xa está de volta en Ribadeo a Pancha, a nosa moeda local. Recordas, con el Austeus 30 euros convértense en 40 para gastar nos establecementos adheridos. Si, escoitas ben, o Concello, en colaboración con a CISA, Deputación e a Banca, agasállante con 10 euros en moeda local. Faite coas túas panchas en a banca a partires do 9 de outubro e por 30 euros obterás 40 para gastar en Ribadeo entre o 9 de outubro e o 1 de decembro. Pancha, a maxia do consumo local.
18 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos con este, pues, prácticamente especial informativo, especial Costa Viva Alcoa, que la noticia bien merece la pena que nos estemos volcando en ella. También se han pronunciado en estas últimas horas desde CIGA, que forma parte también de la representación de los trabajadores y del sindicato, ante este anuncio de Alcoa. Exigen que la representación social va a presentar las correspondientes demandas judiciales para impugnar el ERE, y bueno, pues están intensificando las movilizaciones e instan a intensificar más las movilizaciones. Pero lo que decimos, los trabajadores ya se han movilizado muchísimo y ahora es el momento de que las administraciones den el paso. Vamos a ver cómo valora la situación también una de las personas que está muy cerca del conflicto, que lo vive de cerca, que está en uno de esos ayuntamientos muy afectados, y es el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Bueno, pues esta noticia, non por esperada, é ben vida, evidentemente, non? Agora xa chegou, xa Alcoa dixo, imos pralo, imos aplicar o ERE. E agora que?
Bueno, eu creo que, como ben dixiste, unha noticia que xa levamos máis de ano e medio con este problema. Este problema que surgeu porque non había e se quitou unha tarifa energética que había no seu momento. Aí é como surgiu o problema. Se esa tarifa pois se mantuvera, seguramente igual non íbamos ter esta situación, pero se generou por eso, se generou porque o goberno estatal pois non deixou de ter esa tarifa competitiva. E a partir de aí, a través do Comité de Empresa, foi o Comité de Empresa sempre que enguiou todas as nosas reivindicacións, pois estivemos pidiendo ese estatuto de empresas electrointensivas que nunca foi aprobado. E despois, en estes últimos meses, pois vemos que recambiou o rumbo pois, do discurso, dos planteamentos, aparece unha nova empresa, e entonces aí todos nos agarramos a esa nova empresa, e por lo tanto para iso era fundamental que a empresa que hasta ahora estaba, Alcoa, pois deixase o paso. E parece ser que non o quere dar, entonces eu creo que unha vez que hoxe toma esta decisión, é unha decisión esperada, pero creo que as administracións, con máis peso da administración estatal, que ao fin e ao cabo, aí é onde, en esas instalacións, hai un porto estatal e hai unha carretera estatal, ela, ademao da Xunta de Galicia, as dúas xuntas, que así é como se van ben as cousas, pois terán que estudiar, e supoño que estarán facendo os pasos a dar e a intervir a empresa por parte do Estado, que tamén é algo que levamos pedindo moitos, e membros do goberno tamén o levan pedido, e por tanto eu creo que se non hai ningún cambio de rumbo, pois eu creo que o Estado ten que intervir, como dixo repetidas veces, esta empresa para despois pois venderlle ou facer o posible para que haxa outra multinacional que poida seguir producindo aluminio como se leva producindo nesta comarca durante máis de 40 anos. Por tanto, creo que hai que eu sigo tendo esperanzas en que esta fábrica siga funcionando durante moitos anos máis, porque o escenario de que eso non fose posible, como xa comentei tamén moitísimas veces, é un escenario totalmente inimaginable, prejudicial en todos os aspectos, social, económicamente, e eu creo que eso non nos pode permitir naide. Por tanto, esperamos que as administracións, co peso fundamental do Estado, a hora de que poida, e a él, o Estado, con tempo trazado para facer unha intervención, ainda que sea temporal, pois que o faiga, eso sí, da mão da Xunta de Galicia, e eu creo que eso é ahora mismo o que estamos a esperar todos.
É posible, ademais, a nivel tanto galego como español como europeo, non? Isto de intervir, aínda que se xa temporalmente a fábrica, para poñerla nas mans de outra empresa que lle dé a viabilidade?
Eu así o considero, porque foron membros do goberno, representantes do goberno estatal, que comentaron desta posibilidad. Por tanto, si o comentan, serán porque é posible. En ese sentido, moito máis non puido comentar eu. E ademais, se non é posible, pois habrá que facer o necesario.
Vostede, supoño que, evidentemente, pola cercanía, alo menos política neste caso, ten a confianza de que a Xunta de Galicia sí que está disposta, ¿no?, a levar ante os tribunais o ERE por mala fe.
Eu creo que o que se leva comentado por parte das administracións, eu teño que ter a confianza certa de que iso é así. Así o planteou eu moitas das reunións nas que estive participando xunto con membros do Comité de Empresa, e en reunións, bueno, sempre con representantes da Xunta de Galicia, con o presidente Feijó, e en esas reunións participei a hora de que se planteara a facer préstamos participativos, inversións industriales importantes na empresa e na industria. Ese compromiso está por escrito, e agora últimamente pois é a hora de intentar tamén facer ese recurso a SR por la vía que faga falta facelo. Pero eu creo que ao margen de que se pueda ganar nos tribunales este recurso que se queira plantear, o que hai que conseguir é que esta empresa siga funcionando e que a industria de aluminio siga funcionando. Iso é o prioritario. De pouco nos valen as indemnizacións, de pouco nos valen sacar, ganar nos tribunales, e ao final o que conseguimos é que se deixe de producir alumina no noso aluminio na nosa comarca. Por lo tanto, eu creo que o paso importante en estes momentos é que as administracións, e repito, da man do Estado, por qué? Porque o Estado o que ten potestad para poder facelo. Ao fin e ao cabo, estas instalacións, tamén repito, están hai un porto estatal no medio, hai unha cartera estatal, pois teñen que facer esa intervención da que se leva comentado e da que levamos leído todos nos medios de comunicación durante estas últimas semanas. Por tanto, ese é o paso que hai que dar, se non é posible o paso da compra, pois por parte da empresa, que parece ser que non, ante o comunicado que hoxe fai Alcoa.
Pois así están as cousas, levamos tanto tempo esperando, parece que xa se va aproximando, alo menos parece que se vai entrevendo un pouco non de fin, non digo de fin da fábrica, pero sí de fin do conflicto e de intento de atopar un inicio dunha solución ou dunha nova etapa, ¿no? Parece que este é un momento xa clave.
Bueno, a verdade é que o tempo pasa e o tempo pasou sin haber nunca esa solución que eu creo que todos tamén é o que queremos e o que esperamos. Fai moito tempo xa, Juana, que levamos berrando e gritando para que haxa unha solución para a nosa industria de alumina e aluminio. E, bueno, esperemos que en este tempo que queda, en donde ainda non se tisbou ninguna solución, pero por lo menos sabemos que existe intención por parte das administracións de buscar esa solución, pues que se consiga. Eu creo que eso ahora é agora o que estamos a esperar todos, toda todos os veciños da comarca da Mariña, esperamos pues esa participación das administracións para, bueno, pues para darlle esa solución definitiva. Esa solución definitiva parece ser que haxa esta nova empresa interesada en gestionar a esta factoría, pues que ela entre e que señaila que leve a batuta desta industria, pues esperemos que durante moitas décadas.
A ver si é verdade, que pena que estemos a falar deste asunto, pero que pena que estemos a falar deste asunto dende fai tanto tempo, xa que xa levamos preto de 2 anos coa espada de Damocles moi pertiño da cabeza. Moitas gracias por atendernos, alcalde de Cervo Alfonso Villares. A ver se hai sorte e falamos para ben a vindeira vez.
Moitísimas gracias, Juana.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número 80.098 y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca con el patrocinio de Ortegal Oil.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
As fins de semana de outubro, ven disfrutar dunha ruta que xira arredor dos principais tesouros da Mariña: arte, natureza, gastronomía e o cultivo da fava de Lourenzá. En outubro, agardámoste na Ruta da Fava, con visitas guiadas, paseos, degustacións gastronómicas. Máis información na web amarinalucense.gal e no teléfono 646-384-124. Goza do outono na Mariña Lucense. Goza da Ruta da Fava.
8 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos valorando asunto Alcoa. Escuchamos también las valoraciones del alcalde de Xove y de algún otro trabajador como Walter Laje, que Walter Laje también es una persona muy activista dentro de toda esta lucha. Incluso, pues ya lo hemos comentado alguna vez, que hizo esa banda sonora, ¿no?, de Alcoa y de sus manifestaciones. Vamos a ver cómo valoran esta situación. Empezamos por Walter, uno de los trabajadores también de Alcoa.
Que tendo o goberno do noso lado, que ahora o goberno terá tamén que pronunciarse, a ver si nas próximas horas dice algo, pronunciarse, a ver que hacia dónde vamos, pero seguramente que será vía judicial.
Seguramente será vía judicial, es lo que apunta Walter Laje. Seguimos escuchando.
Por denunciar, levar todos los tribunales, seguramente que será un paso que quieran dar el comité.
¿Tú cómo ves, como trabajador, cómo te coño?
Ya era lo que esperábamos, que Alcoa dera un paso. Tenemos que seguir peleando, si hay que elevarlos aos tribunales, pues habrá que elevarlos. Lo que no puede ser es que haya un comprador a 20 años que quiera comprar, que Alcoa no quiera vender, es que haga una venta de mala fe. O sea, no quisieron hacer nunca venta. Quieren cerrar la planta, quieren cerrar una parte y luego cerrar la otra.
Pues ahí quedan las declaraciones, Walter Laje, y también, bueno, preguntado por nuestro compañero periodista Ramudo, y escuchamos las de Demetrio Salgueiro, el alcalde de Xove.
Non colle por sorpresa nai o anuncio de Alcoa, unha vez que estaba a piques de rematar o plazo que tiña para tomar unha decisión nun sentido ou un outro. Como non houve ningún movimento estos días en ningún sentido, pois era previsible e esperable que iba a pasar isto, non? Esperemos que tanto o Estado como a Xunta que fagan a presión suficiente para evitar que isto chegue a consumarse. Estou convencido que hai un marxe para o acordo ainda para solucionar o problema.
Bueno, pues aí espera que haya un margen para llegar a un acuerdo, para que se solucione el problema. La verdad es que lo esperamos todos, porque es necesario que haya todavía una posibilidad de solución para este problema. Parece que ya lo que queda claro es que es necesaria la intervención. Lo que queda claro es que es necesario llevar el asunto a los tribunales. Los trabajadores, por una parte, lo han hecho con su cautelarísima. Ahora las administraciones, todo esto que han venido diciendo, pues lo tienen que aplicar. Con lo cual, como lo han dicho, evidentemente esperamos que lo apliquen. entre Xunta y Gobierno. Está ahora mismo el juego y a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. En resumen, les recordamos, bueno, lo que llevamos contando toda la mañana, que ALCO ha anunciado la aplicación del despido colectivo, 524 empleados. A estos anuncia que les abona indemnizaciones de 30 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades y que va a contratar planes de recolocación externa para ellos. Y también dice que las cubas se van a hibernar de forma ordenada, esto es apagar, hasta el próximo primer trimestre de 2021. Vamos, que en 6 meses, poco menos de 6 meses, en 5 meses tendrían apagadas las cubas. Sí que va a mantener ALCOA, dicen, los 99 empleos de la parte de fundición. Pero todos esos otros, los 524, tendrán que empezar a buscarse la vida en otro lado si esto no se arregla. Y además de los 524, insistimos, otros cerca de 500 que se verían afectados de las auxiliares, que por supuesto que no olvidamos. Desde el BNG también lo que han hecho ha sido reclamar radicalmente la intervención. Bueno, ya lo vienen reclamando desde el principio. Necesitamos un gobierno que no se doblegue ante los intereses de esta multinacional y que defienda el interés general, ha dicho Ana Pontón respecto a esto. Y esperamos para que actúen muy rápido. Esta es la situación en este momento y a día de hoy, cuando faltan 4 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto en el camino, te contamos una cosita de Ribadeo, que se han puesto en marcha las panchas, que es un buen modo de ahorrar y que nos va a venir muy bien a todos.
Laboral San Antonio es excelencia laboral. Encuentra la mejor ropa y equipamiento laboral para profesionales de la industria, hostelería, sanidad, educación y servicios. En Laboral San Antonio comercializamos marcas nacionales e internacionales de gran prestigio y calidad. Y ante la situación actual en Laboral San Antonio también disponemos de pantallas, mascarillas, guantes, todos los EPIs para protegerte con seguridad y transmitir confianza. Visítanos, estamos en Ribadeo, calle José Vicente Pérez Martínez 15, frente a la Plaza de Abastos. También en Laboral San Antonio. Laboral San Antonio es excelencia laboral.
¿Estás pensando en cambiar el coche? ¿Sabes que antes de fin de año es la mejor opción? No lo compres sin visitar el recinto ferial de Vegadeo los días 10 y 11 de octubre. En el Salón del Automóvil podrás encontrar más opciones para elegir. Recuerda, 10 y 11 de octubre, ven a Vegadeo al recinto ferial y aprovecha las ofertas.
Se han puesto en marcha las monedas de Ribadeo, la moneda local para incentivar el comercio y la hostelería, esta misma mañana, y ya un éxito tremendo. La gente pasa por Abanca, enseña el DNI y coge las monedas. Si compras 30 euros te dan 40 panchas, que equivalen a 40 euros. No es una broma, está muy bien y te puedes ahorrar un dinero muy interesante, no solamente comprando de todo que puedes comprar en Ribadeo porque están adheridos a esta campaña de las panchas 108 locales, sino que también puedes irte a algún sitio a cenar o a tomar algo porque están locales de hostelería adheridos a la misma. Lo cuenta el alcalde Fernando Suárez, que se ha visto sorprendido por la cantidad de gente que había ido ya a Abanca a coger panchas antes incluso de que fueran ellos a preguntar cómo estaba la cosa.
Detectando un enorme interés por parte de la ciudadanía porque estamos aquí a primera hora adquiriendo estos primeros lotes de panchas y antes que nos ya veo moita máis xente, o cal denota que é unha iniciativa que levamos adiante desde o Concello de Ribadeo que se vai notar no impacto na economía local, fundamentalmente do comercio e da hostelería. Hai que lembrar que son máis de 100 os establecementos que participan nesta nova edición, que levamos adiante con unha inversión do Concello de Ribadeo de unos 37.000 euros que vai a xenerar un movimento mínimo económico de 150.000 euros. E todo isto tamén o podemos facer gracias ao apoio e colaboración tanto da entidade Abanca, que se presta para que estas cuestións técnicas resulten con total seguridade e fiabilidade, e tamén co apoio humano e técnico de ACISA, da Asociación de Comerciantes de Ribadeo, que tamén sin eles sería moi complexo levar adiante esta iniciativa do Concello con toda esta aportación económica. Por lo tanto, convido a todos os que, sendo de Ribadeo ou non sendo de Ribadeo, queiran vir comprar a Ribadeo máis por menos, é dicir, con 30 euros, 40 panchas, que lle vai a dar un valor enorme ao seu diñeiro para invertirlo aquí en Ribadeo, para comprar aquí en Ribadeo con consumo local, con produto local, e convidar, polo tanto, a todo mundo, señan de Luarca, señan de Barreiro, señan de Viveiro, señan de Vilaframil, ou señan de Oviedo, ou señan de Vigo, de onde queiran, poidan vir hasta 1 de decembro, A comprar y a consumir en Ribadeo.
Miren qué bien nos va a venir para esos gastitos extra que tenemos también en Navidades, aunque no sabemos cómo vamos a gastar este año con toda la que nos está cayendo. Se está acabando Costa Viva, pero a partir de las 2:20 te actualizamos más la información en Mediodía en la Costa. Te quedas ahora en la compañía de Mediodía de Antonio, con Antonio Herraiz.